El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Cómo está? Es un gusto acompañarle de nuevo en la clase de hoy. Somos Enrique
y Karen. Estamos ubicados en la página número 51, en donde tenemos la portada de nuestra semana 4 y el título es Conectivos lógicos y tablas de verdad. ¿Qué encontrará esta semana?
En para comenzar,
practicar los símbolos que representan los conectivos lógicos.
En el mundo de la matemática,
proposición compuesta.
En agilidad de cálculo mental,
operaciones combinadas.
En razonamiento lógico,
secuencias lógicas.
Con el contenido de esta semana, usted logrará
practicar la escritura de los conectivos lógicos,
distinguir proposiciones simples y compuestas,
emplear conectivos lógicos para construir proposiciones compuestas,
analizar información para determinar el valor de verdad de proposiciones,
construir tablas de verdad,
completar secuencias lógicas.
Tiene también ahí un espacio para escribir su logro personal.
Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 52.
Para comenzar,
aquí tenemos una hoja de práctica para repasar los signos de los conectivos lógicos que vamos a usar esta semana. Esperamos que haya realizado bien los trazos. Ahora, ubíquese en la página número 53.
El mundo de la matemática.
Esta página comienza con el apartado 1, proposición compuesta, dos o más proposiciones.
Usted recordará que la semana pasada vimos las proposiciones simples, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a aprender las proposiciones compuestas. Vamos a leer el primer párrafo que dice: la semana anterior estudiamos las proposiciones simples. Vimos que son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. En lenguaje simbólico se pueden representar con las letras P y Q. Vamos a ver los dos ejemplos que tenemos aquí. La proposición P dice: la Tierra es un planeta. ¿Será que la Tierra es un planeta? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la letra V de verdadero. Nuestra proposición es verdadera. Y el siguiente ejemplo es la proposición Q. El Sol es un satélite. ¿Será que el Sol es un satélite? Muy bien, no, ¿verdad? El Sol es una estrella. Entonces, nuestra proposición es falsa y por eso tenemos escrita una F de falso a la par de la proposición.
Estas dos proposiciones que vimos en los ejemplos son independientes, pero pueden unirse para formar una proposición compuesta. Podemos ver cómo en el ejemplo, ahí en el que las oraciones están subrayadas con una línea roja. Primero tenemos la expresión "la Tierra es un planeta", que corresponde a la proposición P. Luego tenemos el nexo I. Y sigue la expresión "el Sol es un satélite", que corresponde a la proposición Q. Si se fija, las proposiciones P y Q que vimos en el ejemplo anterior están unidas aquí por el nexo I, que como vimos en la actividad previa, corresponden al conectivo lógico conjunción. Y aquí, al estar unidas ya por esta conjunción, forman una proposición compuesta. La Tierra es un planeta y el Sol es un satélite.
Entonces, una proposición compuesta consta de dos proposiciones simples que se unen mediante conectivos lógicos. Vamos a leer el pinchito que tenemos del lado derecho. Dice: recuerde del curso de comunicación y lenguaje que para unir dos o más oraciones se utilizan los nexos I, O, Ni, etc. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 1. Vamos a leer las instrucciones. Dice: lea cada proposición de la izquierda y escriba sobre la línea si es simple o compuesta. Tiene un ejemplo. El ejemplo número 0 dice: ¿hace frío o hace calor? ¿Esta es una proposición compuesta o simple? Muy bien, es compuesta porque está unida por un nexo. Entonces tenemos en la línea escrita compuesta. Ahora vamos al inciso número 1, que dice, tengo un hijo de 6 años y una hija de 3. ¿Esta proposición es compuesta o simple? Muy bien, también es compuesta porque son dos proposiciones unidas por un nexo. Entonces escribimos sobre la línea compuesta.
Muy bien, ahora veamos el inciso 2. Dice, Venus es una estrella visible desde la Tierra. ¿Esta será una proposición simple o compuesta? No tiene nexo. Entonces es una proposición simple. Escriba simple sobre la línea que está a la derecha. Simple. ¿Ya? Bien. Resuelva usted los incisos 3 al 8 cuando tenga un tiempo después de la clase radial. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 54. La página 54 comienza con el apartado 2. Conectivos lógicos para unir proposiciones.
Vamos a leer el primer párrafo. Dice, los nexos que permiten conectar proposiciones simples para formar proposiciones compuestas son los conectivos lógicos. Se llaman conectivos porque conectan o unen proposiciones. Y vamos a ver que los conectivos lógicos que más se emplean son conjunción, disyunción, condicional y bicondicional.
Estos conectivos son los mismos que repasamos en el para comenzar, pero ahora vamos a estudiar cada uno en detalle. Ubíquese en el apartado 2.1. Allí está la conjunción, que se representa con el símbolo que está en rojo ahí adentro del paréntesis, que es como una V invertida. ¿Se recuerda? Lo hicimos en el para comenzar. El conectivo lógico de la conjunción corresponde a la conjunción copulativa I que usted estudió en la semana 2 de comunicación y lenguaje. ¿La recuerda? Bueno, pues esta tiene la función de unir dos proposiciones. Vamos a ver cómo funciona en la tablita que está aquí abajo. Ahí en esa que dice conectivo, símbolo, ejemplo. ¿Ya la encontró? Bien. La vamos a leer de izquierda a derecha. En la primera columna dice conectivo, que es la conjunción, el símbolo con el que se representa, que es como la V inversa. Y en la tercera casilla encontramos un ejemplo de cómo se utiliza. Y dice, Carmen estudia leyes y Antonio estudia pedagogía. ¿Se fijó? El nexo que une esas dos proposiciones es el conectivo lógico y el de la conjunción. En la cuarta columna vemos cómo se escribe simbólicamente. P, el símbolo de conjunción, Q. Y se lee P y Q. Con estos símbolos se resumen las proposiciones que vimos en el ejemplo. P y Q.
Ahora vamos al apartado 2.2, en donde está la disyunción. Podemos ver que el símbolo de la disyunción es parecido a la V, ¿verdad? Este símbolo se lee como O y su función es unir proposiciones para darles un sentido de elección entre dos o más elementos. Vamos a ver la tabla que está en la parte de abajo para que nos quede más claro. Dice conectivo, disyunción y el símbolo, como habíamos visto, es parecido a la V. Tenemos un ejemplo. Gabriela juega fútbol o juega baloncesto. Para representar esta proposición compuesta, escribimos P, el símbolo de disyunción, y Q. Y se lee P o Q.
Ahora vamos a poner en práctica estos dos conectivos lógicos que acabamos de estudiar en el ejercicio 2. Está ahí al final de la página. Ahí le piden que escriba la representación simbólica de cada proposición como está en el ejemplo. Fíjese el inciso 0. Voy al cine y después voy al estadio. ¿Cómo se representa simbólicamente esta proposición? Esta proposición compuesta se representa como lo vemos ahí a la derecha. P, símbolo de la conjunción, Q. y se lee P y Q.
Vamos a ver el número 1. Dice, ¿Andrés comerá tamales o comerá chuchitos? ¿Qué conectivo lógico estamos utilizando aquí? Muy bien, O. Entonces lo vamos a representar escribiendo P. El símbolo de disyunción, que es el símbolo que se parece a la V, Q. Este ejercicio está bien fácil, así que le vamos a pedir que realice los tres incisos después de la clase radial. Muy bien. Ahora ubíquese en la página número 55, en donde tenemos el apartado 2.3, condicional.
Este conectivo condicional se representa con el símbolo que vemos en rojo adentro del paréntesis, que es la flecha apuntando hacia la derecha. Este conectivo también se conoce como implicación. Y está formado por dos proposiciones. La primera es requisito indispensable para que se cumpla la segunda. Ubíquese en la tablita que está acá abajo para ver cómo se representa y cómo se lee el conectivo lógico condicional. El conectivo condicional se representa con el símbolo de la flechita que vemos ahí en rojo y tenemos un ejemplo. Si la noticia es verdadera, entonces los hechos son reales. Fíjese que aquí se cumple esto que decía. La primera proposición es requisito indispensable para que se cumpla la segunda. Fíjese, si la noticia es verdadera, entonces los hechos son reales. Si la noticia fuera falsa, no se podría cumplir la segunda proposición, porque los hechos no serían reales. ¿Se fijó? Simbólicamente se escribe P, símbolo del condicional, Q. Y se lee, si P, entonces Q.
Vamos ahora al apartado 2.4, en donde vamos a ver el conectivo lógico bicondicional. Vamos a leer, dice, el conectivo bicondicional expresa la relación de equivalencia entre dos proposiciones. La primera se cumple solo si se cumple la segunda. Y la segunda se cumple solo si se cumple la primera. Vamos a ver la tabla que está abajo para que nos quede más claro. El conectivo es bicondicional y el símbolo es la flecha que apunta a los dos extremos o una flecha de doble vía, ¿verdad? Entonces el ejemplo es Esteban aprobará el grado si y solo si tiene buenas calificaciones. ¿Qué quiere decir esa oración? Solo si Esteban tiene buenas calificaciones va a aprobar el grado, ¿verdad? Entonces, esta proposición se escribe P, el símbolo de bicondicional, que es la flecha que está apuntando a dos direcciones, y Q. Y se lee P, sí y solo sí, Q.
Ahora vamos a practicar estos dos últimos conectivos lógicos en el ejercicio número 3. Leamos las instrucciones. En este ejercicio le piden que represente las proposiciones usando las letras P, Q y empleando el conectivo lógico que corresponde. Y como siempre, tiene un ejemplo, el número 0. Dice, si como tamal, entonces tomo chocolate. ¿Qué conectivo lógico se está empleando aquí en el ejemplo? Ajá, es el conectivo condicional. Por eso vemos escrito allá a la derecha P, el símbolo del conectivo condicional, Q. Y se lee si P, entonces Q.
Muy bien, vamos ahora al inciso número 1, que dice, iré a la fiesta si y solo si tengo descanso. ¿Qué conectivo se está utilizando aquí? Muy bien, si y solo si. O sea, el bicondicional. Entonces escribimos la letra P y luego escribimos el símbolo del conectivo lógico bicondicional, que es la flecha apuntando para los dos extremos, y Q. Y entonces leemos P, sí y solo sí, Q.
Le vamos a pedir que el resto de ejercicios los haga usted después de la clase radial. Vamos a continuar con la siguiente página. De vuelta a la hoja y ubíquese en la página 56. Estamos en la semana 4 de Matemática del Grupo Saculeu, con el tema
conectivos lógicos y tablas de verdad.
Aquí comienza con el apartado 3, valores de verdad. Leamos el primer párrafo. Dice, los valores de verdad son los valores posibles que se pueden asignar a una proposición. La lógica matemática solo admite dos valores de verdad, verdadero y falso. A continuación nos dicen ahí donde están los puntitos, que si una proposición es verdadera, se dice que tiene valor de verdad positivo y se representa con la letra V. A continuación, nos dicen que si una proposición es falsa, se dice que tiene valor de verdad negativo y se representa con la letra F. Y luego ahí tenemos una llamada de atención. Y nos recuerdan algo que estudiamos la semana pasada, que el valor de verdad de una proposición cambia cuando se antepone el signo negador. ¿Se recuerda de ese signo? Era aquel que se parece a la pestañita que se le pone arriba a la ñ. Lo tiene ahí dentro de las comillas. Eso significa que, si usted tiene una proposición verdadera, al ponerle por delante el signo negador, se convierte en una proposición falsa. Por el contrario, si usted tiene una proposición falsa y le antepone el signo negador, automáticamente la convierte en verdadera. Y podemos ver unos ejemplos aquí abajo.
Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos la proposición P. Dice, las plantas son seres vivos. ¿Son seres vivos las plantas? Muy bien, sí, ¿verdad? Entonces nuestra proposición es verdadera y por eso tiene la V de verdadero.
Y luego tenemos la negación de esa proposición P. Fíjese. Antes de la P está el signo negador y esto cambia totalmente el sentido de la proposición. No es cierto que las plantas son seres vivos. Y esto, por supuesto, es falso, porque sabemos que las plantas sí son seres vivos. Veamos los otros dos ejemplos.
En la proposición Q tenemos Cobán es un municipio de Quetzaltenango. ¿Será Cobán un municipio de Quetzaltenango? No, ¿verdad? Cobán es un municipio de Alta Verapaz. Entonces, nuestra proposición es falsa. Y por eso hay una F escrita a la par de la proposición.
¿Pero qué ocurre si anteponemos a Q el signo negador? Fíjese, Cobán no es un municipio de Quetzaltenango. Esta proposición es verdadera, porque Cobán no es un municipio de Quetzaltenango. Entonces aquí ya cambió el valor de verdad de la proposición Q. Y cambió porque colocamos adelante el signo negador. Ahora practiquemos a determinar el valor de verdad de las proposiciones en el ejercicio número 4.
Vamos a leer las instrucciones. Determine el valor de verdad de las proposiciones. Escriba una V si es verdadera o F si es falsa. Tiene un ejemplo. En el ejemplo 0 tenemos la proposición W, que dice, todo triángulo tiene tres lados. Esta proposición es verdadera y por eso sobre la línea hay escrita una letra V. Luego abajo tenemos la negación de esta proposición, que se lee, no es cierto que todo triángulo tiene tres lados. Como sabemos que el triángulo sí tiene tres lados, entonces esta proposición es falsa y por eso escribimos una F en la línea.
Veamos ahora el inciso 1. Ahí tenemos la proposición G, que dice, viejo es sinónimo de nuevo. ¿Qué piensa usted? ¿Será que viejo es un sinónimo de nuevo? No, ¿verdad? Entonces la proposición es falsa. Y vamos a colocar una F ahí en la línea que está a la derecha. ¿Pero qué ocurre si negamos la proposición G? La negación de G es, viejo no es sinónimo de nuevo. ¿Será que esto es verdadero o falso? Ajá, muy bien, es verdadero. Al negar la proposición G, se transforma en verdadera.
Y en la número 2 tenemos la proposición J, que dice, el número 15 es divisor de 4. ¿Será 15 divisor de 4? No, ¿verdad? Entonces vamos a escribir una F de falso. Y luego tenemos la negación de la proposición abajo. El número 15 no es divisor de 4. Y entonces esta proposición es verdadera, por lo que escribimos una V en la línea. Muy bien, ahora le vamos a pedir que pase a la página 57.
La página 57 comienza con el apartado 3.1, con el tema tablas de verdad. Y fíjese que hasta acá hemos estudiado que las proposiciones simples se pueden clasificar en verdaderas o falsas. Y es relativamente sencillo decir cuál es verdadera y cuál es falsa, como vimos en el ejercicio anterior. Pero determinar el valor de verdad o de falsedad de las proposiciones compuestas es un poquito más complicado. Y para facilitarlo se utilizan unos cuadros que se llaman tablas de verdad. Ahí en el segundo párrafo nos explican que una tabla de verdad es una representación gráfica de los valores de verdad o falsedad de una proposición. Y a continuación nos enseñan a construirla. Lea conmigo. La tabla de verdad de una proposición compuesta por dos proposiciones simples, P y Q, se construye siguiendo estos pasos. Veamos el número 1. Dibujamos una tabla de dos columnas y cinco filas. Puede ver una tabla como la que vamos describiendo en la imagen que está a la derecha. Esa tablita que dice ahí, P y Q. Una tabla como esta es la que se dibuja. Luego en el paso 2 nos dicen que en la fila superior escribimos las proposiciones P y Q. O el nombre de la proposición que estemos utilizando. Se recuerda que se puede usar cualquier letra minúscula, o sea, bien pudo haber sido RS, PU, lo que sea. Ahora preste mucha atención a los pasos 3 y 4 porque son claves para rellenar las tablas de verdad. Fíjese en el 3. A la proposición P, a la primera proposición, le asignamos en su columna las posibilidades de verdadero y falso de 2 en 2. Fíjese, tenemos ahí las dos V's resaltadas en rojo. Las primeras dos se coloca la V de verdadero. Y las últimas dos filas se coloca la F de falso. Asignamos las posibilidades de verdadero y falso de 2 en 2. Dos verdaderas y dos falsas. Y en el paso 4 nos explican que a la proposición Q, a la segunda proposición que tengamos en la tabla, le asignamos las posibilidades de verdadero y falso de 1 en 1. Y fíjese ahí, en la tabla de la derecha, tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Esto es una estrategia para asegurarnos de que escribimos todos los valores de verdad posibles para cada proposición. Así sabemos que no fallamos. A la primera proposición le ponemos los dos primeros verdaderos y los dos últimos falsos. Y a la segunda proposición lo alternamos. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Le quedó claro?
Muy bien, vamos a observar ahora la tabla de verdad que tenemos en la parte de abajo. Y puede ver que es un poco más extensa, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Leyendo la explicación que está a la par de esa tabla. Dice, el número de columnas de la tabla puede aumentar hacia la derecha. En cada columna nueva se anotará el valor de verdad que resulta de operar cada conectivo lógico. Vamos a ver un ejemplo. La negación de las proposiciones P, Q se escriben en dos columnas nuevas. Entonces, por eso es que vemos que nuestra tabla es más extensa, ¿verdad? Porque tenemos la tabla que está en la parte de arriba más la negación de esas proposiciones. Vamos a ver entonces. La proposición P dice verdadero, verdadero, falso y falso. Pero en la columna de la par, en la segunda columna, está la negación de P. Ya vimos entonces que la negación debe ser lo opuesto, ¿verdad? Entonces, en donde había verdadero, ahora que es negación escribimos falso. Y donde la proposición era falsa, Ahora que es negación, entonces se convierte en verdadera. Lo mismo con la proposición Q. El orden en que está escrito es verdadero, falso, verdadero y falso. Pero en la cuarta columna donde tenemos la negación de Q, está al revés. Falso, verdadero, falso, verdadero. Esta información es muy importante porque nos servirá para comprender el tema de la próxima semana. Puede poner en práctica este contenido en el ejercicio número 5 que se encuentra al final de la página. Le vamos a pedir que lo realice después de la clase radial.
Muy bien. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 58. Aquí está el resumen de la semana. Y esta semana estudiamos bastantes temas. De primero aprendimos que una proposición compuesta consta de dos proposiciones simples que se unen mediante conectivos lógicos. Hay cuatro conectivos principales y son esos que se muestran allí en la tabla. Aprendimos también que los valores de verdad son los valores posibles que se pueden asignar a las proposiciones. La lógica matemática solo admite dos valores de verdad, verdadero y falso.
El valor de verdad de una proposición cambia cuando se antepone el signo negador.
Vimos también que una tabla de verdad es una representación gráfica de los valores de verdad o falsedad de una proposición. Y se construye siguiendo estos pasos.
Primero, dibujamos una tabla de dos columnas y cinco filas. Como segundo paso, en la primera fila escribimos las proposiciones P y Q. Después, a la proposición P le asignamos las posibilidades de verdadero y falso de dos en dos. Y por último, a la proposición Q le asignamos las posibilidades de verdadero y falso de uno en uno.
Tiene un ejemplo de verdad en la ilustración que está abajo a la derecha.
Bueno, hasta aquí llegamos con el contenido de la semana. Como siempre, le vamos a pedir que realice las actividades de autoevaluación que se encuentran a partir de la página 59. Les saludo Karen.
Y Enrique. Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.